París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes, hoy en París América entrevistamos al hombre que ha declarado la guerra al azúcar, un fotógrafo que ha emprendido una campaña en internet en la que muestra el contenido exacto en terrones de azúcar de muchos de los alimentos que consumimos en nuestra vida cotidiana. Les puedo asegurar que muchas de las grandes multinacionales de la alimentación no tienen muchas simpatías por esta campaña que crece exponencialmente y de la que hoy hablamos en esta edición, que tendrá además otros dos protagonistas. Los dos juegan con el lenguaje de formas diferentes. Uno es poeta y el otro es un músico, aunque ambos convergen en musicalidad y referencia. Dedicaremos los últimos minutos del programa a Charles Aznavour, que con sus 92 años vuelve a los escenarios de América Latina, una noticia que ha sido muy comentada por nuestros oyentes en las redes sociales de Radio Francia Internacional. Escucharemos luego sus comentarios. Y del otro protagonista de este miércoles 18 de enero, otro protagonista cultural, les vamos a hablar en menos de un minuto, a golpe de poema.
Participe en directo con sus opiniones, comentarios y testimonios. Escríbanos a parisamerica@rfi.fr o llámenos al 00331-84-22-9500. Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
Empecemos nuestro programa hablando de una efeméride. Este 18 de enero se cumplen 150 años del nacimiento de Félix Rubén García Sarmiento, más conocido como Rubén Darío, poeta, periodista y diplomático nicaragüense, así como uno de los mejores representantes del modernismo literario. Lo recordamos hoy al inicio del programa con su poesía, los poemas de Rubén Darío, recitados por nuestro compañero Jordi Batallé.
Carne, celeste carne de la mujer. Arcilla, dijo Hugo. Ambrosía, más bien. ¡Oh, maravilla! La vida se soporta tan doliente y tan corta solamente por eso. Roce, mordisco o beso en ese pan divino para el cual nuestra sangre es nuestro vino. En ella está la lira. En ella está la rosa, en ella está la ciencia armoniosa, en ella se respira el perfume vital de toda cosa. Rubén Darío.
Continuemos analizando a Rubén Darío. Desde Madrid, la catedrática Rocío Oviedo Pérez de Tudela, responsable de la Cátedra de Investigación de Rubén Darío, nos ha explicado para París América la trascendencia del poeta cuando se cumplen estos 150 años de su nacimiento y, por cierto, el año pasado se celebró el centenario de su muerte. Escuchemos a la catedrática Rocío Oviedo Pérez de Tudela.
Bueno, Rubén Darío siempre ha sido acusado un poco, entre comillas, de superficialidad, ¿no? Pero eso ha sido una corriente totalmente falsa. Rubén Darío, si habría que destacar en él, es la unidad de vida que tiene, tanto como poeta, que es su marca en sí, es el símbolo, y por otro lado también la unidad que tiene en cuanto al concepto de la política. El centroamericanismo está presente al comienzo de su obra y el panamericanismo también. Y la muestra más clara es el último poema, que es el poema Pax. Entonces es una personalidad de una dimensión enorme. Además, es otra de los caracteres es que supo unir las dos orillas. Eso yo creo que es esencial. Y además no solamente eso, sino que fue el primero, en realidad, en renovar el idioma. Que lo hace a través de múltiples préstamos lingüísticos, no solamente a través de la propia poesía en español.
El cisne en la sombra parece de nieve. Su pico es de ámbar, de alba al trasluz. El suave crepúsculo que pasa tan breve, las cándidas alas son rosa de luz. Y luego, en las ondas del lago azulado, después que la aurora perdió su arrebol, las alas tendidas y el cuello enarcado, el cisne es de plata, bañado de sol. Rubén Darío.
Era nuestro pequeño tributo hoy al poeta Rubén Darío cuando se cumplen esos 150 años de su nacimiento. Están escuchando París América y en los próximos minutos, tal como hemos anunciado en nuestro sumario, vamos a hablar de un tema social que afecta especialmente a algunos países de América Latina: los peligros del consumo de azúcar. Vamos a hablar de un proyecto que está tomando unas proporciones considerables en las redes sociales. Vamos a hablar con el fotógrafo que ha decidido declararle la guerra al azúcar. Bueno, aunque conocemos los peligros que entraña el consumo elevado de azúcar, en muchas ocasiones no somos conscientes de la cantidad que estamos ingiriendo al tomar determinados alimentos industriales. Esto es lo que ha llevado a Antonio Rodríguez Estrada, un fotógrafo entusiasta de la alimentación saludable y la nutrición, a poner en marcha el proyecto sinazúcar.org. Tenemos ya a Antonio al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes y bienvenido a París América.
Hola, buenas tardes. Gracias por contar conmigo.
Bueno, Antonio, lo primero me gustaría que explicaras a los oyentes del programa, muchos de ellos en países tan tocados por los problemas derivados del azúcar como México, que tiene un problema considerado epidemia nacional, ¿qué es esto de sinazúcar.org?
Bueno, pues sinazúcar.org es un proyecto que pretende visualizar el azúcar que está oculto en muchos alimentos industriales que consumimos en el día a día. Hay muchos productos que somos conscientes que tienen azúcar. Por ejemplo, si nos tomamos un bombón, asumimos que tiene azúcar y como tal somos conscientes. Pero hay otros productos, como a lo mejor un yogur 0%, que creemos que es una opción saludable y lo consumimos incluso en dietas de pérdida de peso. Entonces, esos productos son los que intentamos visualizar el consumo, o sea, el azúcar que hay detrás, y lo hacemos de una forma gráfica, mostrando al lado del producto una pila de terrones de azúcar y lo fotografiamos usando las mismas técnicas que utiliza la industria alimenticia en su publicidad.
El señor Estrada realiza, bueno, pues una fotografía, como explicaba, del producto junto a esa cantidad de azúcar que contiene, representada en terrones de azúcar. Desvelar ese concepto de azúcar oculto, quizá no desconocido completamente el concepto, pero sí infravalorado por la sociedad y sobre todo, a lo mejor, no sé, mal calibrado respecto a los problemas de salud que puede ocasionar, Antonio.
Sí, correcto. Intentamos a visualizar de tal forma que sea los consumidores más conscientes de lo que están tomando en el día a día y sobre todo que puedan hacer un consumo responsable de esa cantidad de azúcar. Es decir, lo primero para reducir el consumo es ser conscientes de dónde está, y muchas veces la gente asocia el azúcar al azúcar que se echa en el café, no asocia que hay ciertos productos que llevan azúcar incorporado en su formulación. Entonces, parte del objetivo es que la gente sea consciente y pueda llevar un consumo responsable.
Claro, porque en algunos casos, como comentabas, las bebidas refresco, las sodas azucaradas de sabores que ya conocemos y, por ejemplo, que tienen una repercusión en países como México brutales, pues lo sabemos, somos conscientes, sí. Aún así. Pero en otros casos, alimentos que están etiquetados como light o como bajos en grasas, nos llevaremos a lo mejor una sorpresa al descubrir la enorme cantidad de azúcar que contienen y que, sin embargo, a lo mejor los compramos sin mirar el etiquetado.
Claro, Carlos, mira, ten en cuenta que la industria durante un tiempo se unió a la lucha contra las grasas haciendo sus productos light. Entonces, uno de los recursos habituales es, por ejemplo, en los lácteos, es eliminar la grasa para poder decir que es un alimento light o sin grasa. Entonces, cuando un yogur, por ejemplo, le quitas la grasa, la textura y el sabor no es aceptable por el paladar. Entonces, para solucionar esto, le añadieron azúcar, de tal forma que es un producto bastante más apetecible. Sin embargo, siguen manteniendo la etiqueta como producto light o producto 0%, en este caso refiriéndose a la materia grasa, y no nos damos cuenta que están cargados de azúcar. Es decir, sería un producto que está marcado como 0% y a lo mejor tiene un yogur de este estilo, puede llegar hasta tener hasta 4 terrones de azúcar en su formulación.
Claro, si se fijan, el señor Estrada utiliza el mismo arma que las grandes industriales de este tipo de productos, es decir, la fotografía cuidada y atractiva, pero en este caso para denunciar lo publicitado.
Sí, correcto. Mira, nosotros intentamos que la foto tenga credibilidad. Entonces, muchas veces la forma de conseguirlo es presentar el producto de la forma más exquisita que podemos. Utilizamos una iluminación cuidada y utilizamos esas técnicas que utiliza la industria para hacer apetecible el producto. Lo que pasa es que en este momento entramos en una contradicción visual. Presentamos el producto muy apetecible, pero al lado el precio que hay que pagar por ese producto. Por ejemplo, presentamos unas galletas de chocolate de una forma que incluso al ver la fotografía puede apetecer comerlas, pero a la vez mostramos el impacto que tiene el comer esa galleta, y es comernos los 4, los 6, los 8 terrones que van dentro de esas galletas. Y de esa forma intentamos que visualmente sea una imagen que quede en la retina del consumidor.
En las fotografías de sinazúcar.org se pueden encontrar grandes multinacionales como Coca-Cola, Danone, Starbucks. ¿Cuántos productos lleva ya fotografiados?
Pues llevamos cerca de 100 productos. Estamos haciendo a un ritmo de 2 productos diarios e intentamos llegar a las marcas más populares a nivel nacional e internacional. Y seguimos trabajando a ese ritmo. Intentamos seguir un ritmo de producción de 2 fotografías diarias. Ten en cuenta que algunas fotos son muy sencillitas, que se hacen en cuestión de minutos. Sin embargo, otras son más complejas. En el caso de ciertas galletas, tardamos 8 horas en hacer una sola foto.
¿Y qué criterios hay para la selección de productos? Es decir, tienen en cuenta, me imagino, hombre, por supuesto que el etiquetado, pero no sé si a lo mejor están en contacto con asociaciones de consumidores, con otro tipo de...
Sí. Pues al principio intentamos hacer productos que tuviesen gran carga de azúcar, pero enseguida el público nos empezó a demandar aquellos productos que, aunque no son tan azucarados, sí tienen sí forman parte del consumo habitual. Por ejemplo, es lo que hablaba al principio. Un chocolate es un producto muy azucarado, pero es algo que ya está, el consumidor lo acepta y sabe que debe reducir el chocolate para no usar el azúcar. Pero en ciertos productos lácteos o productos para bebés no están conscientes. En ese momento es cuando los usuarios que visitan nuestra web o nos siguen por redes sociales nos llegan a plantear preguntas muy directas. Por ejemplo, ¿esta papilla para bebés tiene o no tiene azúcar? Entonces, utilizamos esas propuestas para acercarnos al supermercado, analizar la etiqueta y si vemos que lleva cantidad de azúcar incorporado, lo fotografiamos y lo divulgamos.
Señor Estrada, ¿habrá alguno que piense que usted es un extremista radical y, como todo, de algo hay que morir, ¿no? Pensar alguno. ¿Qué respondería usted al que le tacha de crear alarma social?
Pues mira, intento ser muy cuidadoso con este aspecto. En ningún caso, ni en la web ni en nuestras redes sociales, decimos que el azúcar es mala. Ni todo lo contrario, decimos que es buena. Simplemente intentamos presentar la realidad de forma escéptica. Nosotros decimos que un yogur light 0% tiene 4 terrones de azúcar. No entramos a valorar si es mucho, si es poco, si debe consumir o no. Nuestras fotografías son una herramienta para abrir los ojos al consumidor, y este consumidor, de forma informada por los profesionales como los dietistas y nutricionistas, deben ser capaz de tomar su decisión de forma autónoma. Nosotros no decimos que el azúcar sea malo. Son los profesionales, como la Organización Mundial de la Salud, los que nos aconsejan reducir su consumo. Nosotros simplemente presentamos la realidad tal como es.
Sí, no es que sea mala, pero sí que es verdad que no tiene la mala prensa, siendo igual de dañina o más, que otro tipo de grasas, otro tipo de... No sé, el azúcar parece que no, siempre ha colado más, no tiene tan mala prensa, ¿no?
Pero eso está cambiando y parte de la prueba de que eso está cambiando es la aceptación que tiene el proyecto. Estamos en un momento en el que el azúcar se empieza a ser señalada por estudios y por profesionales como causa de muchos problemas de salud. En ese momento la gente empieza a ser consciente de la necesidad de reducirlo y precisamente por eso ha tenido éxito el proyecto de sinazúcar.org, porque existe esa demanda de la sociedad. Si hubiese sido algo anecdótico, las fotografías no hubiesen pasado a ser eso, una visión por algunos llamarían extremista, y no se hubiesen compartido. Pero tenemos cerca de 100.000 visitas al día a nuestras fotografías, y eso prueba que es un proyecto que la sociedad demanda que se conozca.
Vamos a recordar en este punto que, según la Organización Mundial de la Salud, la ingesta de azúcar debería suponer el 5% de las calorías totales diarias en un adulto. Esto equivale a 25 gramos de azúcar, es decir, a 6 terrones de azúcar diario. Algunos de los productos de los que pueden encontrar en sinazúcar.org, desde luego, rebasan completamente eso en la primera ingesta. Señor Estrada, ¿le ha sorprendido la difusión de su campaña? Me imagino que sí.
Bastante. La verdad que esperaba tener difusión, pero no de forma tan rápida. Ha sido en cuestión de... Llevamos un mes con el proyecto y en menos de 2 semanas ha empezado a salir en toda la prensa nacional e internacional. Y ha sido portada de los principales diarios en España, y está empezando a ser portada también en diarios de internacional. Es decir, la acogida es buenísima, pero no solo por parte de la prensa. Recibimos a diario unos 50 correos y mensajes privados en el que se nos anima a seguir con la campaña de difusión.
Y entre esos contactos, no sé si habrá el de alguna marca de las que salen en su campaña que se hayan atrevido a levantar el teléfono para contactar con usted.
Sí, por supuesto que hay ese tipo de contacto. Las marcas nos escriben, se ponen en contacto con nosotros, y de momento con cara amable. No,
con cara amable.
Saben, sí, saben el poder de la difusión de este tipo de iniciativas, y de momento no les interesa entrar en una confrontación seria. Simplemente te escriben, te cuentan su punto de vista, te hablan de sus productos alternativos. Es decir, si tú denuncias un producto en concreto, ellos te hablan de un producto similar que tienen, pues en vez de con azúcar, con edulcorantes. Y de momento no ha pasado a mayores, pero podría llegar a alguna marca a hacer una presión un poco más fuerte, que todavía no ha ocurrido.
Pero, lógicamente, todo esto depende de la dimensión de la campaña. Si la campaña crece, si en azúcar.org crece, desde luego los problemas también crecen. Esto es siempre simétrico.
Sí, claro. Eso en cualquier momento espero que alguna empresa haga un paso más allá, pero bueno, en ese sentido me siento respaldado por la sociedad y por el conjunto de profesionales que apoyan esta medida. Si eso ocurre y las empresas deciden dar un paso adelante, se encontrarán de frente con toda la sociedad, no solo con la web.
Pues de todo el proyecto del señor Antonio Rodríguez Estrada, fotógrafo entusiasta de la alimentación saludable, pueden ustedes verlo, el proyecto entero, en sinazúcar.org. Muchísimas gracias, señor Estrada.
Muchas gracias, Carlos.
Un placer. Hasta pronto. Bueno, pues a propósito de este tema que hablábamos con el fotógrafo de los peligros del azúcar, hace unos 15 días entrevistamos en este programa al doctor Abelardo Ávila Curiel sobre las constantes advertencias que los expertos han hecho al Estado mexicano sobre este problema. El problema de la obesidad derivado de los altos consumos de azúcar y de la epidemia de diabetes que declaró el país, si lo recuerdan, el pasado otoño. Una alarma tardía. Escuchen las reflexiones que nos dejó sobre la chatarrización de la alimentación este gran experto, el doctor Ávila Curiel. Rescatamos estas reflexiones.
Mire, detrás de este fenómeno no se puede explicar en esta magnitud sin que haya fuertes intereses económicos que están de por medio. Es decir, no es algo gratuito, algo que haya surgido por una irresponsabilidad individual, ¿no? Es un fenómeno colectivo. Hace justamente, se hace referencia en ese artículo a una conferencia internacional que se organizó por parte de la Organización Panamericana de la Salud aquí en México, una conferencia continental, para enfrentar este problema que se veía venir de manera terrible, ¿no? Todo lo que estamos viviendo ahorita lo advertimos, lo preveímos, y se dio la alarma y que tenemos que proteger a nuestros niños de este cambio en los esquemas de alimentación, en donde pues mucho se debe a lo que llamamos ya la chatarrización de la alimentación, es decir, la sustitución de la alimentación tradicional, que era tremendamente protectora contra sobrepeso, obesidad, diabetes y enfermedades crónicas, y su sustitución por una alimentación basada en alimentos ultraprocesados con alta densidad calórica, alto contenido en azúcar, conservadores, etcétera, que son los que están generando este problema, sobre todo por el grado de consumo que ya permeó a todas las capas sociales. Ya no hay diferencia de obesidad entre población urbana, rural, entre población rica o pobre. Y cuando vemos cómo se permitió que hubiera publicidad dirigida a niños, que se estimulara el consumo de estos productos, que en las escuelas ya no hubiera agua potable disponible, sino que lo que hubiera eran refrescos, bebidas azucaradas para hidratarse en las tiendas escolares, y donde la misma oferta de alimentos, programas de asistencia social estaban basadas en este tipo de productos, que hubiera muchas ventajas fiscales para las empresas productoras, que se permitiera que en los horarios infantiles de televisión se manejaran mensajes de manipulación de la vulnerabilidad infantil para inducirlos a patrones de consumo fantasiosos, etcétera. La suma de todo eso, que además estuvimos advirtiendo repetidamente diferentes institutos de salud e instituciones académicas educativas, pues parece que fueron más poderosas, es decir, bajo la idea de que no pasa nada, ya cuando nos alcanzó el futuro, pues encontramos una situación que todo lo que acaban de decir es cierto, pero nada más es el pico del iceberg. Todavía tenemos hacia adelante muchas situaciones más graves aún.
Participe en París América en Twitter, hashtag París América, en Facebook RFI en español, RFI, las voces del mundo.
Sobre este tema, los peligros del azúcar, ya sabe, pueden hacernos llegar sus comentarios a través de las redes sociales del programa. Precisamente vamos a hablar de su participación, en este caso sobre un tema de música, su participación, la de los oyentes en las redes sociales del programa, porque ha habido una noticia que les comentamos en este programa la semana pasada que ha provocado mucha expectación y comentarios en las redes sociales, tanto en nuestra página de Facebook como en nuestro Twitter de RFI en español. Es la vuelta de un gran nombre de la canción francesa de gira en Latinoamérica. Quizás no tuviera tanto de especial el asunto si no estuviéramos hablando de alguien que tiene 92 años.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive, viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens.
Hace una década comenzó a hablar de despedida, pero el eterno Aznavour nunca logró bajarse del escenario. Charles Aznavour vuelve a Latinoamérica. El próximo 9 de marzo vuelve a Buenos Aires, donde interpretará una selección de sus más de 600 canciones grabadas en una variedad de idiomas como el francés, el inglés, el español, el italiano, entre otros. Nosotros hemos comentado, la semana pasada comentamos esta noticia, y varias de ustedes, de nuestros oyentes, no han dejado pasarla desapercibida, Paula.
Así es, Carlos, y justamente nuestro oyente Carlos Henry Sánchez en nuestra página de Facebook dice que Aznavour es ante todo una persona maravillosa que engendra vida con sus interpretaciones. Dios lo guarde, dice. Más reacciones, Ramiro Mañe también en nuestro muro de Facebook lo define como un caballero. Y además algunos oyentes como María Eugenia Abarca recomiendan el programa de la Fonoteca que hemos dedicado a Aznavour y que los oyentes pueden rescatar de nuestra página web.
En ese programa especial de la Fonoteca pueden incluso rescatar canciones en español del propio Aznavour.
Yo sé muy bien que un día yo despertaré y para mí el sol no brillará. El amor que te di no será ya tu amor. Por mi bien y sin dolor ni llanto yo me alejaré. Derecho iré sin ganas de volver. Sin mirar para atrás, yo quisiera borrar tu mirar, tu besar y tu voz, mi amor. Y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto.
por tanto, Charles Aznavour cantando en español en los últimos minutos de París América de este lunes. La verdad, todo un fuera de serie, porque tener 92 años, Paola, y subirse a un escenario como lo hace Charles Aznavour, yo creo que es impresionante, es todo un referente. 92 años, ¿eh? Ahí es nada.
Una leyenda, ¿eh?
Es una leyenda desde luego en vida, y hay que aprovechar las leyendas en vida, por supuesto. Pues con Charles Aznavour cantando en español este por tanto, despedimos ya el París América de hoy, convocándoles para el próximo viernes a las 16, hora universal. Tendremos un París América dedicado monográficamente a la investidura del nuevo presidente de Estados Unidos, ya saben, bueno, del que será el viernes el nuevo presidente de Estados Unidos, el señor Donald Trump. Hasta el viernes.
Y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto yo no te dejaré de amar, y por tanto será mejor que pueda una razón tener que ahogue en mí mis ansias de querer. Y encontrar libertad para mi corazón, por mi bien, para soñar, a otros brazos buscaré, y solo así tu nombre olvidaré.